Rojo en mis braguitas, rojo en mis zapatos. Levanto el vestido, tengo todo colorado.
Queridas oyentes, feliz año 2024. Bienvenidas al año nuevo y al quinto episodio del programa Menstrual, tu podcast de confianza.
¡Viva!
Al habla estamos María López del Amo, granaína maestra y educadora social, Rosa Schiafino, granaína y comunicadora, en la distancia Esther Tenreiro, gallega y de la ONG Future for Women, y aquí al habla una servidora Sara Antler, catalana, ONGera e investigadora. A los mandos, Inma y Gonzalo de Tic Tac Lab.
Bravo.
Y Rilly Rental, a quienes agradecemos cada día y cada noche que nos cedan este estudio y nos ayuden a que el podcast sea posible.
Gracias, chicos. Yeah. Stop.
Buenísima.
Stop. ¿Me puedes explicar qué es esto? O sea, hemos cambiado de año y hemos pasado de Vivaldi a esto.
¿Qué ha pasado? Felicito a Vivaldi. Dinos algo, Rosa.
Perdonad, ¿vale? Perdonad, porque es que andaba buscando una buena banda sonora alternativa al Tito Vivaldi. Como podéis imaginaros, eso es bastante difícil.
Sí.
Y como no he tenido mucho tiempo entre la familia y las comilonas y los regalinchis y todo eso, pues he metido en Spotify música menstruación, chicas. O sea, increíble.
¡Sorpresa!
El grupo... ¿Sí? Tapatrus nos regala este temazo, que bueno, que ojalá no os paréis a escuchar la letra porque está algo desactualizado ahora que estamos ya en 2024, pero macho risis, así que perdonadme.
Pero la verdad es que entre la música clásica y el punk, yo flipo con que ninguna de estas dos tenga algo que ver con el ciclo, pero en fin, es que vaya tela, viva la música y viva su sorpresa. Dejaremos en descripción la letra, ¿no? Yo creo que puede ser interesante que la podáis,
igual lloramos,
la podáis leer.
Pero bueno, sí, la vamos a dejar. Bueno, chicas, ya pasada la broma del Tito Vivaldi y ahora la broma del punk, ¿qué os han regalado en estas fiestas?
Pues, a mí me han regalado un poquito de salud menstrual.
¡Ay, qué amor!
¿Pero qué dices? Pues a mí me han regalado un poquito de educación menstrual. ¡Qué buena comba ahí!
Es una combinación, ¿no? Perfecta.
Oye, yo me puedo unir porque a mí me han traído carbón, jeje, pero de chuche. Y también un poquito de justicia menstrual.
¡Ay, qué lindo! Pues yo pedí paz y a mí lo que me han traído ha sido derecho y dignidad menstrual, señora.
¡Qué alegría!
Que no, que os podéis imaginar que ni de coña, vamos. Ha sido un simulacro que ojalá, vamos, ojalá pudiéramos poner toda esta lista de deseos y que llegaran. Pero, bueno, fe y esperanza en este 2024, señora. Y con este deseo vamos a empezar el episodio de hoy, porque tenemos que trabajar porque esto se haga una realidad. Tampoco podemos esperar que nos llueva del cielo.
Por supuesto.
¿Eh? Y bueno, entre las sorpresas de este super episodio, pues contaros que están con nosotros Natalia y Fernanda de la ONG Paz y Desarrollo y que nos contarán los proyectos que se traen entre manos sobre salud y educación menstrual en toda España para hacer realidad estos deseos de Navidad que hemos tenido, de Año Nuevo.
¡Qué ganas! Ojalá regalitos así siempre, aunque no sea Navidad.
¡Claro! Y para que no olvidéis que, como en cada programa, pues presentamos otros puntos de nuestro decálogo Risen en la sección...
¿Qué es la Risen?
Risen.
Bueno, pues hoy toca contar los objetivos 7 y 8, que dicen así. Objetivo 7, 2 puntos. Fortalecer el tejido institucional y asociativo en pro de la salud menstrual como un fenómeno global, cuantas más aliadas, más impacto y alcance. Y no sé si es necesario explicar mucho más allá, porque el objetivo es bien claro. Uh-huh. Ya lo vamos dejando entrever, o más bien gritándolo a los cuatro vientos, que solo trabajando de la mano de otras profesionales, entidades e instituciones, tendremos mucho más alcance y logro en esta temática. Y entonces, vaya, que la unión hace la fuerza.
Eso es verdad.
Pues sí. Y nuestro siguiente objetivo es el 8, en el que tratamos de promover productos, prácticas y hábitos de recogida de la menstruación que velen por la salud planetaria o la sostenibilidad ambiental. Porque sí, si tenemos la suerte y el privilegio de tener puntos de agua e intimidad para poder cambiar pues la copa o lavar las compresas de tela, el planeta nos lo agradecerá y nuestra salud pues también, que en el fondo depende también de la salud planetaria. Como ya hemos visto en anteriores programas, tenemos productos de recogida de la menstruación, o sea, tener los productos es un privilegio y quienes todavía no tienen acceso a puntos de agua ni a espacios privados, pues tienen todo el derecho a utilizar pues las desechables, vamos, y no podemos criminalizar a nadie. Pero en un intento de revisión de privilegios, si los tenemos, os animamos sin ninguna duda a mirar también por el planeta.
Pues sí, queridas, y voy a acompañar esto que comenta Esther, porque el coste ecológico de los productos desechables de la menstruación suponen por persona durante los 35 o 40 años que dura el ciclo menstrual unos...
Me llevo cinco.
Pues en estos 35 o 40 años de ciclo, por persona, son 180 kilos más o menos de residuos en Europa, está hecho el cálculo. Otra página también calcula que cada hora se generan unos 6.000 kilos de residuos aproximadamente. Y ya no únicamente contaminan los propios productos, sino que sus aplicadores. Que es que el aplicador tiene menos vida útil todavía que el propio producto, que son 3 segundos y chao, ¿no? Entonces, bueno, no únicamente eso, contaminan los productos, sino también los aplicadores y además, que no sé si esto lo conocíais, la propia producción tiene una huella de carbono. Más o menos por persona emitimos 5,3 kilos de gases de efecto invernadero, que el efecto invernadero es todos los gases contaminantes que hacen que la capa de ozono cada vez sea más fina y más débil y por tanto los rayos del sol perjudiquen nuestra salud y la del medio ambiente. En cambio, si nos pasáramos a la copa, que hay que comprar una nueva cada 5 años más o menos, ¿y me llevo cuántas? 2 o 3. Estaríamos evitando unos 26 kilos de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero.
Es súper fuerte, ¿eh?
Muy fuerte, ¿eh? Fuerte.
Sí. Y no solo eso, porque además es que el problema es que cuando los productos los tiramos por el váter, o sea, el sistema de filtración colapsa y luego pues se ven flotando como residuos marinos, ¿no? O sea, que también es un impacto muy, muy, muy fuerte. Entonces, vamos a no ser marranucas, señora, que lo desechable no se tira por el váter. Cada más viene un icono muy bonito en todos estos productos, gracias a Dios, viene un icono. Y te pone, no, es un váter así tachadillo, de eso.
No se hace eso.
De los que hablábamos en el programa anterior, que no se tira por ahí y vamos a, si no nos queda más remedio que usarlo, pues tirarlo en papelera y si podemos, pues cambiarnos también a productos reutilizables.
Y Rosa, también para nuestro cuerpo, porque no llevan perfumes tóxicos, ni blanqueantes, ni tejidos irritantes. O sea, que chicas, es que esto es un win-win. Esto es ganamos nosotras, el medio ambiente. Es verdad que quizás no ganan tanto pues, los empresarios de todos estos productos de salud uso, pero bueno, digamos que no nos importa mucho esa parte.
Totalmente.
Vosotros, a utilizar producto reutilizable, que es lo mejor para todos.
Sí, eso es.
Y dicho esto, porque si seguimos con el tema del medio ambiente no vamos a terminar nunca. Lanzamos estos datos y otro día profundizamos más si os parece bien. Venga, vamos. Pues pasamos a la presentación de una de nuestras últimas áreas, que se trata de la de comunicación. En esta nos dedicamos a compartir, difundir y visibilizar tanto lo que hacemos nosotras como sobre todo lo que se hace alrededor del mundo. La comunicación es poderosa y teniendo las herramientas y los conocimientos vamos a exprimirlo a favor de todas nosotras, por favor. La mitad de la población que somos, ¿no? Esto lo hacemos mediante fotografías y audiovisuales en el Instagram y en la web. También a través de paneles, infografía y, cómo no, a través de este maravilloso podcast.
Yeah.
Y nada más, corazona. Tengo muchas ganas de pasar a la siguiente sección que viene cargadita de contenido chulísimo. Damos paso a las noticias
menstruales. ¡Me encanta!
No me hagas repetirlo, que si no, no me estás de bien.
Mira que echaba menos a Adolfo, pero es que con esta risa maléfica, me encanta. Pues bueno, mucha risa maléfica, pero hoy no vamos a dar una noticia etiquetada como mala y otra etiquetada como buena.
Sino ¿son dos buenas o dos malas?
Pues mira, son dos híbridas. Os cuento por qué. O sea, ambas revelan que la menstruación es un factor de discriminación y eso no es nada a celebrar, pero junto con esa discriminación hacen propuestas de mejora. Entonces son híbridas. La primera dice así: la senadora keniana que hizo política con el pantalón manchado de sangre. Hay chicas que venden sexo a cambio de compresas.
Ufa.
¡Zasca!
Uf, fuerte, ¿no?
Ojalá poder poner una imagen de esta señora, ojalá que algún día nos atrevamos a poner también el vídeo y podamos editarlo, porque, bueno, se trata de Gloria Orgova, que aparte de ser senadora del gobernante del Partido de la Unidad Nacional, es activista menstrual. Lo que pasó fue que se presentó al Parlamento vestida de blanco con los pantalones manchados entre las piernas de menstruación. Hay quienes dicen que fue una performance, no voy a decir mi opinión, y ella dice que fue accidental. Con lo cual, con lo que ella diga, hasta el fin de los días.
Sea como sea, qué genia, ¿no?
Qué genia. O sea, vale. Dice que se bajó del coche y cuando se dio cuenta que iba el pantalón manchado, estuvo a punto de dar media vuelta, pero de pronto recordó las tremendas chapas que le mete a las niñas con las que trabaja en la ONG, tipo, no os avergoncéis de tener las reglas, sentíos orgullosas, y pensó para sí misma, pues voy a replicar con el ejemplo, así que entró al Parlamento con la supermancha entre las piernas.
¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué veis? ¿Qué pasó? Pues que la echaron.
Vaya.
Pues que la echaron. Te dijeron, tú muy bien todo lo que tú quieras, pero que te echamos porque, ojo, incumples las normas de vestimenta. Ya quisiera ver yo esa normativa de señora donde está escrito que yo no pueda venir con mi pantalón manchado. Pero, en fin, ella, pues nada, pues con toda la dignidad que tiene, pues se levantó y se fue. Pero no se fue a casa, gracias a Dios. Lo que hizo fue hablar con los medios que estaban esperando en la puerta y luego repartió compresa. Así que fan number one de esta mujer.
Sí, la verdad que
maravilla.
Sí somos.
Qué
oportunista, ¿no? Bueno, ya que me echan, hablo con los medios, me encanta. Pues mira, estos mismos medios les declaró Gloria como activista menstrual y política, es que en Kenia muchas niñas y mujeres no pueden comprar compresas de usar y tirar y tienen que recurrir a las reutilizables sin poder lavarlas bien o sin tener privacidad en un cuarto de baño, como comentábamos antes, ¿no? Entonces no es higiénico utilizar las reutilizables. El estigma es tan grande y los recursos son tan pocos que incluso hay chicas que venden sexo a cambio de compresas, que esto es horrible, y también las hay pues que se ponen retales de manta, de esponja, otras que, en palabras de Gloria, se quedan encerradas en casa durante 5 o 6 días en una especie de pandemia silenciosa porque, como no se ve, parece que no existe. Hay varios problemas en torno a ello a nivel legislativo. En la entrevista que le hacen a Gloria a estos medios en la puerta, le dicen que Kenia fue el primer país en el mundo en quitarle el IVA a los productos menstruales en 2004. Ole, ole, Kenia. Mm. Y han retirado los impuestos a la importación de materiales para hacer compresas. Y ella, claro, lo que yo creo que querían hacer era dejarla un poco en evidencia. Entonces ella lo corroboró, dijo, sí, sí, es cierto, pero quitar los impuestos a los productos importados ha sido un error porque ha abierto el mercado a productos de fuera. Claro. Y entonces los fabricantes locales han tenido que cerrar porque no pueden competir.
Claro.
Y luego lo que traían de fuera de bajísima calidad. Por otro lado, se recoge a nivel legislativo que las niñas en edad escolar deben recibir estos productos gratuitos, pero Gloria argumenta que no se establece ni un mínimo de distribución en la ley, ni con qué frecuencia, es decir, no hay nada establecido. Por esto, ella está impulsando un proyecto de ley más concreto que favorezca la economía y la producción local y determine plazos, cantidades, tiempos, etcétera. De aquí animamos a esta senadora, que seguramente nos está escuchando, ¿verdad?
Seguro.
Y a todas quienes sigan sus pasos, porque no es fácil pelear contra los dinosaurios, ya que actualmente está recibiendo críticas y sus compañeros no creen que este proyecto de ley que ella debe llegar al Senado. Porque hay otras cuestiones, según ellos, que claro, son hombres, que son más importantes que abordar en Kenia, a lo que ella responde. Os recuerdo a todos los legisladores que la menstruación es el comienzo de la vida.
Antes de ayer.
Y todos los que estáis aquí es por una falta de regla. Y no queréis hablar de la regla. No podéis ignorarnos.
Vamos.
Sin palabras.
y suelta el micro.
Me, o sea, me parece grandiosa esta señora. Bebe. Muy bien.
Pasamos a la segunda noticia que traemos hoy y lleva por titular: ya nadie se pregunta a qué huelen las nubes. Así ha evolucionado la publicidad de la regla. De las manchas azules a las metáforas, la publicidad relacionada con la menstruación ha pasado por un largo camino hacia la normalidad.
¿Y ahora?
En relación... ¿Y ahora? En relación a esta noticia, debo decir que a diferencia de los anuncios que muestran en los años 70 y 90 y algo más actuales, ha habido un cambio con respecto a lo que está sucediendo en los anuncios publicados que ofrece productos menstruales ahora, en el 2023. En este artículo se entrevista a Marian Blanco, que es una profesora de universidad especializada en estudios de género en medios de comunicación y nuevas tecnologías. Y ella afirma que hay una mayor conciencia feminista como para empezar a mostrar la sangre del color que es en los anuncios, es decir, ya no es azul y pasamos al rojo. También menciona a Raquel Córcoles, ilustradora y comunicadora más conocida como Moderno de Pueblo, a que seguro conocéis. Bueno, pues a ella la han llamado diferentes marcas que no necesariamente son de productos de recogida de la menstru. Y se la han llamado para hacerle pedidos en los que quieren visibilizar la menstruación, pues mira, como por ejemplo el KH7 de limpieza, que resulta que es un método pues muy eficaz también para limpiar las manchas. Estas empresas, sí, es práctico también saberlo.
Sí, sí.
Estas empresas se animan a esto gracias precisamente al trabajo hecho pues por comunicadoras e ilustradoras que han tenido mucho impacto y aceptación en las redes sociales. Entonces, haciéndose un análisis sobre la información que se daba entonces y la que se da ahora, vemos que antes la sangre era azul y hablaban pues con metáforas, y que ahora se está empezando ya a utilizar el rojo y mencionan la palabra regla o menstruación. Incluso se están utilizando recursos audiovisuales y metáforas para hablar del color, del dolor. Pero cuidado.
¡Oh, no! ¡Cuidado!
Ojito. Marian también afirma que es peligroso e irresponsable que se ofrezca esta visión patologizada de la menstruación en la publicidad, porque la menstruación, que la menstruación nos duela, no debería normalizarse. Esto lo hemos hablado ya en otros capítulos, ¿no? Uh-huh. Y es que se lleva toda la vida haciendo en nuestros cuerpos esa normalización del sufrimiento. Uh-huh. Y no puede vincularse la menstruación al dolor y muchísimo menos a tomar pastillas para el dolor pues de manera habitual y constante.
Por favor, insistimos una vez más que la menstruación puede generar molestias por el propio proceso y las contracciones, pero nunca dolor. En el caso del dolor, acude a tu médico, médica. Y mejor aún, a una persona especializada en ginecología y salud hormonal.
A tu matrona de confianza.
Me la quito de la boca.
Ana, te echamos de menos.
¡Vuelve, Ana!
Y hasta aquí las noticias de hoy. Como vemos, vamos dando pasitos en el horizonte, puesto en la educación, la salud, la justicia menstrual, en algunos casos dando bandazos, eso sí. Pero contentas de que por fin este fenómeno biológico pueda empezar a situarse en el centro de las cuestiones. Y chicas, que se asoma.
¿Se asoma? ¿Qué se asoma?
Se asoma la sección de mito en mito.
¡Y tiro porque me irrito!
Oye.
Por este gran aporte, de verdad.
De verdad, o sea, no solo nos dio un montón de conocimiento, sino que además nos ha dejado la mega rima. Sí, muchas gracias, Anita. Y pues eso, de mito en mito y tiro porque me irrito, aunque hoy me voy a irritar, pero porque el mito no es cierto. O sea, lo feliz que yo sería si esto fuera real.
Ya.
Es que hoy traemos un mito, mira, no sabemos dónde ubicarlo porque no lo pone. Lo hemos extraído de la página de UNICEF, que intenta desmontar mitos, como hacemos aquí, pero no pone exactamente dónde nace. Así que os va a encantar, por favor. Y dice: puedes comer más chocolate con el periodo porque no engorda.
¡Yeah! Yeah. A comer chocolate, chicas.
Pues ojalá.
Seríamos como la versión femenina del monstruo de las galletas, pero las monstruas del chocolate.
Y solo durante una semana.
Durante una semana nada más.
Jolín, sería la leche, pero sí. pues mira, por desgracia, desmitificar esto duele.
Sí.
Duele a los que somos amantes del chocolate. Pero en fin, pues eso, que es verdad que este mito pues no atenta contra la humanidad, ni la dignidad de las mujeres y personas menstruantes. Y bueno, pues que tenemos que decir que no es verdad, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Que las calorías que tiene el chocolate afectan por igual, estés o no con la regla, así es que no hay nada que hacer. Es verdad que el cacao, en su versión más sana, ¿vale? O sea, cuando pone cacao puro, no ese que lleva un montón de azúcares y de historias raras, tiene muchos beneficios que pueden afectar positivamente al ciclo menstrual. Uno de ellos es que mejora el estado de ánimo, porque es rico en cafeína, serotonina y un neurotransmisor relacionado con la regulación del ritmo cardíaco, el sueño y el apetito.
Sí, y también ayuda a disminuir la inflamación porque tiene muchos antioxidantes y disminuye la presión arterial. O sea, que hace que los vasos sanguíneos se relajen y que fluya mejor la sangre.
Quizá por eso, durante la premenstruación y la menstruación, nos apetece comer chocolate. Porque nuestro cuerpo está cansado de tanto trabajar y es más sabio que Gandhi.
Por quinta Hola. Vez en este episodio, nuestro cuerpo mola un montón.
Mola mucho, es verdad. Pero volviendo al mito que habla de si el chocolate engorda o no, amigas, no nos engañemos. Engorda nuestro cuerpo, el chocolate no engorda. El chocolate no engorda, no.
Vaya, bueno, de todas maneras podemos seguir comiendo unas oncitas de chocolate, ¿cómo has dicho? ¿Puro?
Puro, sí.
O con un porcentaje alto de...
Sí, un 70, pureza. 80, 90, qué rico.
Pues nada, después de este gran descubrimiento, luego chicas, después del podcast nos vamos a comer un chocolatito.
Una merienda con un chocolatito.
Pero antes, el momento también esperado de este podcast, tenemos con nosotras a Natalia Fernanda de la ONG Paz y Desarrollo, y van a contarnos, pues, muy amablemente todo lo que están haciendo alrededor de esta temática. Así que muchísimas gracias, chicas, por contarnos y bienvenidas. Estamos reunidas con Natalia Guzmán y con Fernanda Fernández de la ONG Paz y Desarrollo, que nos han prestado un ratito, muchas gracias, para contarnos sobre su proyecto de salud y cultura menstrual en diversas partes de España. Así que os doy la bienvenida, os agradezco enormemente y contadme primero quiénes sois, qué hacéis en la ONG Paz y Desarrollo, cómo surge esta iniciativa.
Okay, bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, yo soy Fernanda Fernández, soy de Bolivia, pero ahora me encuentro trabajando aquí en Valencia. Soy técnica de educación para el desarrollo en Paz y Desarrollo, valga la redundancia. Y bueno, muy feliz, la verdad, por todo este tiempo aquí y por todos los proyectos que hemos estado ejecutando.
Muchas gracias. Yo soy Natalia Guzmán, también trabajo en la Asociación Paz y Desarrollo. Soy la delegada autonómica de Extremadura y recientemente también algunos trabajos en Sevilla y Andalucía Occidental. Y bueno, muy contenta de estar en la organización y de poder implementar proyectos en las líneas fundamentales que tenemos. Por un lado, prevención y sensibilización sobre la crisis climática y por otro, que es el que nos lleva a este podcast, igualdad de género, ¿no? Es en su sentido más amplio.
Muy bien, la verdad es que es fascinante el trabajo que hacéis y como ONGera reconozco, bueno, la implicación, ¿no? Y el costoso trabajo de sacar proyectos así de gordos adelante, ¿no? Y bueno, nos llamó mucho la atención porque conocimos este proyecto a través de Instagram y nos llamaba mucho la atención que desde las ONG se apostara por proyectos de salud menstrual concretamente, ¿no? Normalmente se suele poner una actividad sobre salud menstrual dentro de un programa de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero vosotras habéis sido muy fuerte al tema directamente. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Hay algo que identificáis y decís, hay que tirar por aquí?
Bueno, a ver, acá en Valencia, al momento de planificar, ¿no?, y diseñar este proyecto, lo que evaluamos fue que hay una falta de educación menstrual tanto en los centros educativos como en las familias, en diferentes áreas. Entonces, nosotros nos enfocamos en la mancomunidad de la Horta Sur, aquí en Valencia, donde hicimos, pues, ¿no?, algunas evaluaciones de necesidades y fuimos viendo un poco cómo era el contexto respecto a esta temática, y ahí pudimos ver que no se encontraba, o sea, no aparecía el tema del ciclo menstrual o la educación menstrual en alguna como materia o en currículum, en la planificación curricular. Uh-huh. Entonces fue como que dijimos, hay que ahondar en esta temática porque es un proceso físico, psíquico, económico y político que debe ser visibilizado y que se debe quitar todos los prejuicios que se tienen acerca de esta del ciclo menstrual, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. Nosotras aquí en Extremadura estamos ejecutando un proyecto que se llama Cultura Menstrual en Sierra de Gata, en la zona rural de la Sierra Norte de la provincia de Cáceres. Y bueno, todo esto fue, pues, como hacemos muchas veces las que trabajamos en la ONG. Al final hablamos con una, con otra, vamos enlazando procesos y descubrimos que efectivamente en el ámbito rural el ciclo menstrual no solo sigue siendo un tabú, sino que es un gran desconocido para las mujeres que lo experimentan cada mes a lo largo de 40 años de sus vidas.
Total.
Y al final este desconocimiento y este tabú en torno al ciclo lo hemos detectado cuando hemos hecho otras actividades en la Sierra de Gata vinculadas a la educación sexual, pero no solo dirigida a jóvenes, sino hablamos de mujeres ya mayores, ¿no? Entonces, ese tabú que lo hemos visto especialmente acrecentado en las zonas rurales es el que nos ha motivado a hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Mm. Estamos hablando de poblaciones que no llegan a 1.000 habitantes y estamos hablando de esa necesidad, que es que ese tabú también está incidiendo en que haya situaciones incluso de exclusión social en la vida cultural de esas poblaciones, ¿no? Si tienes la regla, pues no puedes participar en las matanzas, por ejemplo, ¿no? O porque contaminas la carne. Hay como una serie de tabúes muy, muy, bueno, que es necesario un poquito incidir ahí, ¿no? Y dar información.
Así es. Y bueno, yo para complementar un poco a lo que dice mi compañera Natalia, pues actualmente en la educación española, como mencionaban, se centran más en el tema biológico del ciclo menstrual y no abordan la dimensión social y emocional. Entonces, esto es muy importante porque son varios aspectos que influyen en cómo se sienten, en cómo viven la menstruación las mujeres, las niñas y las mujeres, ¿no?
De hecho, estuve cotilleando los vídeos que habéis subido al YouTube, súper interesantes, y efectivamente, o sea, nos damos cuenta que se habla del ciclo menstrual cuando hay una problemática, ¿no? Cuando se patologiza. Pero vuestra compañera Betty hablaba de que es un signo vital, tan importante como el ritmo cardíaco o el pulso, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que le deis ese enfoque desde la señal de salud y no desde la enfermedad, que es lo que es, ¿no? El ciclo menstrual.
Sí, sobre todo.
Sí, cuéntame.
No, que tenéis razón y que la menstruación va mucho más allá de la reproducción. Eso. Y que eso es lo que también queremos mostrar con el proyecto, ¿no? Con ambos proyectos, tanto en Valencia como en Extremadura, que el ciclo menstrual es un indicador de nuestro estado de salud integral, o sea, la menstruación como un signo de salud que tenemos que cuidar, conocer y empoderarnos también, porque al final eso se trata de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y quitar esa dimensión reproductiva o esa dimensión, como dice mi compañera, biocéntrica, ¿no?
Total. Importante. Voy a la pregunta de oro, porque, o sea, me encanta esto que me estáis contando, pero se me hace difícil imaginármelo en formato proyecto, ¿no? Entiendo que al ser un tabú es difícil trabajar de este tema con la población. Entonces, ¿cómo vosotras habéis logrado redactar uno, no, dos proyectos o incluso más para trabajar con la población rural, con escuelas, etcétera, esta temática? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, a ver, todo, claro, parte de una planificación, de ir comentando a otras entidades o a los lugares donde queremos intervenir, comentarles un poco la temática, el proyecto, ver si hay interés, pues, ¿no?, de su parte. Y en este caso nosotros contactamos con los ayuntamientos de los municipios en los que hemos trabajado, como serían Albal, Manises, Mislata y Torrent. Entonces ahí ya logramos coordinar en qué centros, en qué espacios íbamos a impartir los talleres teóricos y prácticos. En el caso de Valencia, bueno, se distribuyó en dos fases. Una teórica, donde se abordó el tema de qué es el ciclo menstrual, luego romper tabúes y luego cómo se menstrua en otros, o sea, el tema de la pobreza menstrual, ¿no? Cómo lo viven en otros países. Y luego tuvimos la parte práctica donde se conecta ya lo que sería el arte, entonces para ahí darle sentido a esto del artivismo. Y bueno, como el objetivo fue poner en valor el ciclo menstrual y naturalizar y dignificar esto, que es algo que nos sucede a la mitad de la humanidad una vez al mundo. Entonces, bueno, un poco en resumen esto, lo que sería el proyecto.
Dignificar, o sea, contratadas en la RISEM. No tenemos presupuesto, pero estáis dentro. Qué importante lo de dignificar, ¿no? Que ya no es únicamente velar por
la justicia menstrual.
Exacto, total. Qué bueno. ¿Cómo lo hacéis vosotras en Extremadura, Natalia?
Pues no te voy a negar que fue un proceso complicado al principio porque teníamos el proyecto, teníamos la idea, teníamos la población, mujeres y niñas, bueno, y personas menstruantes también, pero al principio fue un reto porque había algunos municipios que estaban un poco en contra, ¿no? Fue un desafío. Al final encontramos el apoyo en la Mancomunidad de Sierra de Gata y en las oficinas de Igualdad y el Ayuntamiento de Hoyos, pero eso fue ya a posterior, ¿no? Porque al principio ya te digo que fue difícil vincular a algunos municipios, precisamente por la polémica del tema, ¿no? Pero bueno, ya contaré un poco qué aprendizaje sacamos de esto. Nosotras contamos que porque para un proyecto es imprescindible contar con la administración pública, nos gusta tener ese apoyo para la cesión de espacios, para la promoción, que se impliquen, que los proyectos estén alineados con sus políticas públicas también. Y bueno, finalmente lo conseguimos y nosotras, tras varias reuniones, pues logramos con el Ayuntamiento de Hoyos realizar la actividad. Se mostró súper a favor, nos dieron muchas facilidades, lo desarrollamos en la Casa de la Cultura de allí. Y luego también, bueno, el proyecto consta también de algunas fases, ¿no? La fase más teórica, que es una campaña de promoción y de elaboración de recursos, material divulgativo, en torno a la campaña de sensibilización Cultura Menstrual Sierra de Gata. Entonces hicimos un montón de posts en redes sociales, realizamos un blog también, y ahí colgamos algunas entrevistas de las ponencias que se iban a dar durante la jornada de salud menstrual, que eran presenciales. Entonces primero tiene esa parte online de visibilizar y de generar recursos en este sentido, y luego culminaban con la jornada de salud menstrual, que era todo el día. Y además fue muy interesante porque, bueno, por la mañana fue un ciclo de ponencias sobre pobreza menstrual, ciclo menstrual y nutrición. Asistieron unas 60 personas más o menos al salón de actos del ayuntamiento. Y luego comimos juntas todas las mujeres, cada una llevó algo de comer, estuvimos ahí tomando algo y compartiendo. Y luego ya en la tarde fueron los talleres. Y los talleres, pues hubo bastante gente que se apuntó. Uno era para familias, que era para acompañar la menarquía, la primera, ¿no? Entonces había familias con sus hijas que estaban experimentando, pues eso, desde ponerse un tampón, todas las opciones que tenemos también de higiene menstrual, resolución de dudas, y estuvimos todas las familias pues intentando hacer ser unas guías para estas chicas, ¿no? Y luego, en paralelo, tuvimos otro taller que era de salud cíclica con plantas. Uh-huh. Este fue un éxito rotundo, porque el objetivo de este pequeño taller era, bueno, pues utilizar las plantas a nuestro favor, ¿no? ¿Qué plantas podemos utilizar, qué infusiones, qué elementos para reducir nuestro dolor menstrual? sin necesidad de tener que recurrir al ibuprofeno. Y luego cerramos las jornadas con activismo, ¿no? Cada una de las mujeres, pues, hicimos una meditación grupal, recordamos nuestras primeras menstruaciones, salieron muchos tabúes también, muchas dificultades cuando cada una recordó su primera menstruación, y dibujamos también nuestro útero en un lienzo que después explicamos y socializamos cada una de nosotras. Entonces el arte sirvió en este caso como vehículo para exponer en conjunto sentimientos encontrados con respecto a las reglas.
Wow, fascinante. Increíble. Una pregunta antes de lanzaros la otra, una detrás de otra. Todo este contenido que habéis estado trabajando va a quedar subido para que todas las oyentes puedan visualizarlo mientras nos escuchan.
A ver, en el caso de Valencia, lo que sí hemos hecho ha sido publicar en redes sociales como algunas fotografías de lo que hemos hecho, pero como un resumen o algo así de las actividades no tenemos, pero si alguien nos escribe y está interesado, podríamos compartirles algunos materiales, sobre todo de la parte teórica, ¿no? Pero aún en la página web no hemos podido hacerlo por parte de Valencia. Pero a ver, esperamos que en las próximas semanas o en los próximos meses ya podamos subir un poco del proyecto.
Perfecto, qué bien. De las jornadas, yo ya he podido ver cositas.
Sí, de las jornadas sí, eso hay publicaciones, como una pequeña muestra de lo que se trabajó, el taller de cerámica, de bordado, el teatro y todo eso.
Qué bueno. Y en Extremadura entiendo que también.
Sí, nosotras como parte del proyecto era precisamente visibilizar lo que íbamos a ver durante la jornada de salud menstrual Sierra de Gata. Tenemos un blog específico de este proyecto donde hemos colgado toda la información. También nuestro canal de YouTube de Paz y Desarrollo, tenemos también las entrevistas realizadas a las ponentes. Y bueno, las jornadas también están grabadas íntegramente en la hora de mañana, que fueron las tres ponencias de signo vital, de salud, de pobreza menstrual y de alimentación sostenible relacionada con la menstruación. Todas estas jornadas las tenemos grabadas, entonces próximamente las subiremos también a nuestras redes sociales.
Qué bien, y nosotras nos haremos eco. Subimos todo el contenido del que se habla en las entrevistas, lo subimos en formato blog, en formato entrada en la web, así que quedará todo subido. Y voy a rescatar esto que estabas comentando, Natalia, de que utilizabais en este caso el arte como vehículo para, en verdad, para expresar cosas que van más allá de las palabras muchas veces, y aún siendo un tabú y con tanto estigma, ¿no?, como es el ciclo menstrual. Entonces, quería preguntaros en qué se basa el artivismo, que lo habéis usado ambas.
Sí, bueno, a ver, partimos de lo que significa el término, ¿no? Artivismo, que es la combinación de la palabra arte y activismo, y pues se refiere a utilizar diferentes expresiones artísticas como la fotografía, la danza, el teatro, la música y otras formas de creatividad, utilizarlas como una herramienta para promover el cambio social y político, pero en este caso para visibilizar esta temática, lo que es el ciclo menstrual, la educación menstrual. Entonces partimos desde ese concepto y lo hemos usado en estos proyectos para concienciar sobre esto a la población, tanto valenciana como en las demás ciudades de España donde se ha implementado. Y entonces creemos que a partir de esto, del arte, podemos llegar a las emociones y a las experiencias humanas, de manera que los datos y las cifras no lo pueden hacer. Entonces, creemos que es una buena herramienta y que nosotros como ONGD deberíamos usarlo para contar historias, transmitir mensajes y generar empatía, ¿no?, en torno a estas problemáticas o en torno a estos temas que son muy importantes y que hay que quitar esos tabús y esos prejuicios que se tienen. Y otro punto importante de utilizar el activismo en nuestros proyectos es para movilizar y llamar a la acción, ¿no? Entonces ahí entraría la parte de activista. Creemos que a partir del arte se puede inspirar a que las personas tomen medidas, tomen acciones y puedan divulgar lo que aprenden a partir de estos proyectos o puedan interesarse aún más y participar en otras actividades que sean, o sea, que tengan que ver con este tema. Y que nada, que podemos contar historias impactantes y que pues ayuden a otras personas, ¿no?, a conocer la realidad que se vive en otros lugares, o conectar experiencias, ¿no?, hacer un intercambio de experiencias.
Sí, yo para complementar lo que ha dicho mi compañera, puedo ilustrar con un ejemplo. Nosotras en este proyecto de salud menstrual Sierra de Gata utilizamos el arte como vehículo de encuentro intergeneracional. He comentado que han participado tanto niñas como mujeres en esta jornada, madres, hijas, sobrinas, que a lo mejor en un contexto normal pues no se atreven a hablar de estos temas abiertamente, pero cuando hay una herramienta artística de por medio, da que hablar, ¿no? Porque cada una expresa, se crea un ambiente más distendido, más relajado, en el que fluyen las ideas, fluyen los sentimientos. Entonces, tanto niñas como mujeres, a través de esos lienzos donde pintaron su sangre, su útero, con esa pintura roja brillante, pudieron conectar sentimientos y realidades. Las mujeres pues se dieron cuenta de que no vivieron sus primeras menstruaciones como les gustaría. Las niñas aprendieron de esas experiencias para considerar que la menstruación es algo positivo y que es un indicador de salud. Después también generamos un espacio, creamos un círculo de mujeres vibrando, hablando de un montón de cosas más, y de ahí surgieron ideas de futuro, de ensoñaciones. Y sin llegar más lejos, pues se formó un grupo de mujeres que estuvieron tan encantadas con el proyecto que ellas quieren ser embajadoras de buenas prácticas. Entonces, esto nos garantiza que pueda continuar, ya más allá de Paz y Desarrollo, sino que ellas mismas, después de aprender todo lo que aprendieron en la jornada, de empaparse, van a ser las mismas replicantes o van a replicar lo aprendido. Entonces, todo esto se ha hecho con esta herramienta, que a lo mejor en un formato cápsula informativa o jornada teórica, a lo mejor no llegas con el arte.
Sí, es. Sí, yo igual para complementar ahí en tema de ejemplos, aquí también en las formaciones que tuvimos, en las formaciones teóricas, fue sorprendente cómo mujeres mayores asistieron, a pesar de que ya no estaban con la menstruación, pero decían, no, yo quiero aprender más sobre esto para enseñárselo a mi hija o a mi nieta. Y fue como muy motivador para nosotros y gratificante, ¿no?, ver ese interés. Y también en las demás sesiones pudimos ver cómo niñas que participaron o adolescentes de 12 años quedaban sorprendidas con muchas cosas que se les iba enseñando y decían, bueno, esto a mí en el colegio no me lo habían dicho o mi mamá nunca me lo había comentado. Entonces se fue conociendo la experiencia de cada una y de diferentes generaciones, como mencionaba Natalia, y también pudimos romper algunos tabúes en estas formaciones que teníamos, porque en la segunda formación teórica en la que hablamos específicamente de tabú, pudimos ver que muchas chicas creían que por ducharse pasaba esto, se corta la regla, o que estoy con mi menstruación y no puedo tocar las flores o no puedo preparar algún tipo de comida o de receta. Entonces, todo esto lo fuimos abordando y la verdad que fue sorprendente hasta para mí misma. Yo como técnica aprendí muchas cosas a partir de estos talleres, así que fue una experiencia muy, muy buena.
Qué bueno. Rescato sobre todo de todo esto que estáis contando, que al final el arte es una muy buena herramienta, o el activismo es una buena metodología para la implicación activa, ¿no? Que parece que eso que decía Natalia de las cápsulas informativas, tú ahí tienes un rol pasivo increíble, pero en cambio te tienes que mojar, te tienes que manchar, y ahí tienes un rol activo, ¿no? En la que tu voz es importante, tu opinión también, tú construyes tu propio aprendizaje junto con tus pares, ¿no? Junto con tus iguales, tus compañeras. ¡Jo, qué bonito!
Así es. Nada. Sí, por ejemplo, yo sigo contando un poquito más de lo que vivimos. En la parte práctica, como tuvimos 5 talleres activistas, así los denominamos, estaba el de bordado, el de joyería cerámica, el de elaboración de un tapiz, el de arte textil y el de teatro. En el de teatro igual fue algo muy bonito, aunque no tuvimos un resultado tangible, pero fue como vivir esa experiencia a partir de mi cuerpo, cómo puedo expresar lo que vivo como mujer. Y también en los talleres de teatro tuvimos la participación de chicos, o sea, de varones, y ellos, aunque no menstruan, pudieron como, trataban de decir, bueno, yo creo que así se podrían sentir, o yo veo así la menstruación, yo pienso esto sobre el ciclo menstrual. Entonces fue como algo muy bonito, y como decís, tener esa participación activa y que a partir de esto puedan entender mejor, ¿no?, la temática.
Qué bonito que haya también espacios mixtos. Yo soy una fiel defensora de los espacios no mixtos, porque a veces ciertas presencias te coartan o te cohiben, pero es verdad, nuestro compañero Adolfo, por ejemplo, que está ahí al otro lado de los micros, siempre dice que es importante que la población que no menstrua sepa sobre la menstruación porque convive, ¿no? Si no fuéramos seres convivientes, pues nos daría igual, pero es que convivimos. Que seguramente si los hombres menstruaran, todo el mundo sabría de lo que estamos hablando, sabríamos de los dolores, sabríamos de todo, ¿no? Pero bueno, como nos ha tocado a la población femenina, pues bueno, entre unas opresiones y otras, pues todavía hay que hablar mucho más alto sobre esta temática. De hecho, siguiendo la línea de los tabúes y de los estigmas, a pesar de que ya habéis mencionado varias cositas, quería preguntaros específicamente por límites que os hayáis encontrado. No sé si Natalia o Fernanda habéis identificado algún límite más que el que habéis contado antes de las resistencias de ciertos pueblos o ciertas instituciones.
Bueno, yo justamente te quería comentar, ligado a lo último que mencionaba, que en principio nosotros queríamos que este proyecto sea solo para mujeres, niñas y mujeres. Pero luego decidimos, como no, lo vamos a hacer a todo público, abierto, desde chicos niños y niñas, mujeres y hombres, desde los 10 años en adelante. Entonces cambiamos esto, y cuando conversábamos con los distintos municipios, les comentábamos un poco la idea y a algunos no les parecía. O sea, ¿cómo? No entiendo por qué esto que es de ciclo menstrual se va a conversar con hombres, o poníamos personas menstruantes, porque claro, puede ser alguien que antes se consideraba mujer y ahora se considera hombre, pero aún menstrua, entonces nosotros tratamos de poner personas menstruantes. Y algunas, ahí había como esa limitación, que no les cabía, o sea, no entendían por qué tenía que ser así, y que si esta temática era de menstruación, tenía que ser para mujeres. Y ahí fue como un poco difícil. Luego, a la hora de participar, no tuvimos tanta presencia masculina, pero bueno, tratamos como de invitar y de llegar a todo el público. Y a pesar de esto, pues fueron 3 o 4 chicos, digamos, que asistieron. Ahí un poco podría decir esa limitación.
En nuestro caso, en Extremadura, lo que mencioné antes, más allá, pues creo que fue bastante bien. La resistencia de alguna entidad pública de participar, puesto que no era un tema específicamente de salud sexual reproductiva. Entonces, como no se ceñía exactamente a las líneas que estos municipios trabajan, no es que no negaran, pero tampoco nos dieron las facilidades. Entonces, nosotras decidimos. Es que claro, como ONG también tenemos como esa doble responsabilidad, ir allá donde es complicado, pero también trabajar con quien quiera trabajar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si vamos a extender un poco más el proyecto a otros municipios cercanos, a ver si tenemos suerte, y lo tuvimos. Más allá de esto, todo bien. En nuestro caso, la presencia masculina, bueno, no, directamente no había.
aunque en ningún momento dijimos que no podían entrar. O sea, esto fue abierto, pero finalmente como, bueno, mujeres, niñas y familia. Algún que otro padre sí había, eso es interesante. Algún que otro padre sí estaba junto a su, bueno, junto a su hija y su esposa, para entender un poco más cómo guiar a la primera menarquía, ¿no? A sus hijas. Sí, más allá de esto, nada, todo muy favorable.
Qué bueno. Esto, recogiendo estas limitaciones y barreras por parte de las instituciones, no nos estarán escuchando, pero bueno, por si acaso, hago un llamado a las instituciones para decirles que la salud menstrual está considerada por la ONU y la OMS, que parecen las dos grandes instituciones de la salud y de los derechos, ambas lo consideran un problema de derechos humanos y de salud pública. Entonces, aunque a nosotras no nos hagan mucho caso como ciudadanas de a pie, yo invito a que cotillen las webs y lo que dice la OMS y la ONU para que empiecen a considerarlo como una necesidad urgente, ¿no? El trabajar esto, que además genera estigma, que genera violencias, discriminaciones de género en salud, etcétera. Así que bueno, aquí lanzo el mensajito.
Buenísimo, muy necesario.
Estamos llegando ya a nuestro fin. A mí sí que me gustaría cerrar esta súper entrevista, que por mí podría durar horas, pero bueno, las oyentes llevan ya un ratito con la oreja enganchada, entonces bueno, me gustaría cerrar esta entrevista preguntándoos, ya no por lecciones aprendidas desde la visión de técnica, que si queréis también, sino qué os lleváis de todo esto. ¿Hay algo que queráis destacar que os ha parecido súper bonito? ¿Alguna conversación? ¿Algún algo con lo que queráis decir me despido y hasta pronto?
A ver, bueno, yo, como mencionaba antes, para mí igual fue como... fueron nuevos muchos temas que se abordaron, por ejemplo, el entender que como personas menstruantes somos cíclicas, no somos lineales, entonces que eso afecta en muchas cosas, en cómo nos relacionamos, cómo nos desenvolvemos en el trabajo, no sé, a la hora de ejercitarnos, a la hora de comer. Entonces, al entender esto cambia un poco, no sé, nuestra vida, nuestra forma de tratarnos a nosotras mismas. Entonces, eso creo que hace igual tenernos más, más amor propio, más autocuidado y decir, bueno, si hoy me siento así es porque, bueno, lo puedo relacionar porque estoy en esta etapa, en esta parte del ciclo menstrual y es válido que me sienta así y darnos esos espacios también. Bueno, hoy me siento con menos energía o me siento... con menos ganas de socializar o me siento más alegre. Entonces eso fue un gran aprendizaje para mí y creo que las personas que participaron también lo aprendieron, y el entender esto es muy importante porque lastimosamente la sociedad se ha diseñado de forma lineal, ya que, a ver, viene del patriarcado, el machismo, entonces pensando siempre en el hombre, ¿no? Cómo es el hombre y entonces creo que es importante también enfocarnos en esa parte que las mujeres vamos a ser diferentes porque tenemos esto del ciclo menstrual y biológicamente pues hay esa diferencia. Y bueno, sumando a esto, otra lección aprendida es que la educación menstrual es muy importante y como decía, se tiene que seguir trabajando. Entonces este llamado que has hecho a las ONGs o a las instituciones más grandes que manejan esto, pues es muy importante y hay que seguir luchando por esto, por romper esa estigmatización que se tiene con el ciclo menstrual.
En mi caso, yo me quedo con ese recordar que somos cíclicas, porque es verdad que nosotras como mujeres también trabajadoras que vamos a tope, olvidamos muchas veces escuchar nuestros cuerpos y que todo está conectado. A mí este proyecto me ha hecho, todos los proyectos que tienen que ver con salud menstrual en realidad, nos devuelven ese aprendizaje y eso y aquello que olvidamos, que es que somos cíclicas. Y como cíclicas todo está conectado y como bien dijo Fernanda, mi compañera, todo está relacionado y si por ejemplo... yo como mal, eso se va a notar también en mi menstruación, a lo mejor posibles amenorreas, no sé, pero todo está conectado y hay que escuchar al cuerpo. Y efectivamente el ciclo menstrual es un signo vital. A lo mejor no tiene por qué doler, a lo mejor es imprescindible conocer cómo sangramos, por qué sangramos, qué es lo normal, qué es lo no tan normal, aceptar y conocer y empoderarnos a través de la educación menstrual para recuperar el control de nuestros cuerpos. Eso es imprescindible. Y yo me quedo con eso, recordar que somos cíclicas, recordar la importancia de la salud menstrual como signo vital. Y también me quedo con mi niña interior, porque después de las jornadas activistas sí que conecté con mi primera regla, conecté lo que era, cómo la viví, cómo me la explicaron, o cómo no me la explicaron, mejor dicho. Y toda esa transición que la sociedad te dice que ya no eres una niña, sino que ya eres una mujer, ¿no? Y lo que implica. También me ha dado perspectiva, ¿no? Porque esta transición pues cambia de un país a otro, ¿no? En muchas culturas puede significar el signo menstrual o la menstruación puede significar incluso que ya tengas que edad para casarte, a lo mejor con 13 años, ¿no? Y dar lugar a los matrimonios infantiles que hay en tantos países. Entonces, me ha dado perspectiva, también quería decir con esto, ¿no? Perspectiva, la importancia de continuar machacando con el tema y luego la reconciliación con mi niña interior y que somos cíclicas, como he dicho anteriormente. O sea, que me llevo un montón de cosas. ¿Qué os voy a decir? Un montón de cosas. Y espero que sigamos trabajando en alianza, que podcasts como estos también son muy importantes para hacer alianzas, para conectarnos, para seguir trabajando. Y creo que merece mucho la pena enfocar la acción social con la educación menstrual.
Qué bueno, muchas gracias. Sabias palabras de ambas. Gracias por regalarnos este rato y todos estos saberes y conocimientos. Yo creo que con lo que habéis dicho, las oyentes van a empezar a buscar si en sus entornos se dan este tipo de proyectos. En caso de que no, chicas, escribirnos, algo haremos. Esto nace siempre de la necesidad y del tejer redes, tanto los proyectos que se ejecutan desde las ONGs como tal, como la red, que también nació de conversatorios y preocupaciones en común. Así que gracias. Yo deseo a todo el mundo mucha salud y educación menstrual. Y aquí termina nuestra sección de buenas prácticas y entrevistas. Así que, chicas, gracias de nuevo y nos vemos prontito.
Hasta luego, gracias.
Sí, gracias por esta entrevista increíble y nada, nosotras emocionadas de compartir lo que hacemos en la ONGB y si desean conocer más sobre nuestros proyectos y actividades, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Paz y Desarrollo en Instagram, Facebook, Twitter y también en nuestra página web que es pazydesarrollo.org. Así que nada, gracias.
Un besito.
Y hasta aquí el quinto episodio del podcast menstrual. Que
¡oh, que se acaba!
¡Oh, pero volveremos! Es posible gracias a TikTok Lab y a Reels Rental. Gracias, pues, como siempre, por encargaros de toda la parte logística, del plató, de los micrófonos y de todos los cables. Muchas gracias, Inma y Gonzalo, por apoyarnos y por hacer posible este podcast, porque sin vosotros esto no sería posible. Os recomendamos que, aparte de la web y del Instagram, donde podéis indagar un poquito más sobre la red, nos podréis contactar por correo electrónico en risen.info@gmail.com y escucharnos, por supuesto, a través de Spotify Podcast Menstrual.
¡Ay! Y una cosa, si os gusta nuestro programa, por favor, darle... ¿Cuántas estrellitas son las máximas? ¿5?
5, ¿no?
Darle 5 estrellitas para posicionarnos. Y si hay más, pues todas las que sean.
Y compartirlo.
Darle estrellitas, chiquis.
Y si queréis participar, contarnos experiencias o decirnos lo bien que os lo estáis pasando con nosotras, no dudéis en escribirnos en la entrada del blog que habilitamos tras cada programa. O bien contactar a través de las miles de vías que acabamos de mencionar. Hasta la próxima luna nueva.
¡Chaito! ¡Chao, chao!
Ya eres toda una mujer, notas otra sensación. Tienes dudas sobre quién de los dos será mejor.